je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
Si usted no es de los que vive en uno de los planetas que nos acaban de decir que existen, de los nuevos planetas así donde hay vida, con seguridad habrá oído hablar de los sacerdotes pederastas. Los sacerdotes pederastas son pues una especie de seres humanos que tienen ocupadas a buena parte de la humanidad pensando en descifrar el motivo de su existencia, el por qué existen los sacerdotes pederastas. Sacerdotes porque son personas de carne y hueso, normalmente hombres varones, y pues hablando de sacerdotes los inscribimos en la Iglesia Católica, que ofician misas, sirven a la Iglesia y pues son una representación como moderna o modificada de Dios en la tierra. Para ello necesitan estudiar, necesitan aprender muchas cosas, necesitan saber tener algunas habilidades para poder transmitir la palabra de Dios a aquellos a quienes están esperando que esta palabra de Dios les llegue a través precisamente de un sacerdote. Pero hay unos sacerdotes que, bueno, en sus ratos libres o cuando sus actividades al servicio de la Iglesia y de Dios se lo permiten, pues acosan menores de edad, acosan niños y niñas, y no solamente los acosan, varios de ellos abusan sexualmente de ellos, abusan por 1, 2, 3 años y abusan de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 muchísimos niños. Yo creo que la definición de pederasta en sí mismo, la definición, es una definición que me estoy inventando, pero en fin, es un depredador. O sea, un pederasta es el equiparable a un depredador. O sea, no hay un... Si usted oye hablar de un sacerdote pederasta, piense que es una persona que busca saciar sus apetitos sexuales con varios niños. Un pederasta no establece una relación, por ejemplo, con un niño. O sea, busca perjudicar a varios niños. Lo interesante aquí, justamente, y es un poco de lo que vamos a tratar, es si realmente busca perjudicar. Hablábamos de que pues son sacerdotes al servicio de la Iglesia Católica, y pues para procurarse un poco más específicos, vamos a hablar de que hay dos iglesias que son las que conocemos, las que tenemos nosotros enfrente, aunque una es invisible, una es la iglesia invisible y la otra es la iglesia visible. La iglesia invisible, pues es esta iglesia ideal, es una iglesia pensada por los teólogos, es una iglesia prácticamente que pertenece a ese mundo de la teología, es una construcción hecha por los mismos teólogos, es lo deseable para lo que podría ser la iglesia, es decir, una representación de un espacio que represente a Dios en la tierra. Y la otra iglesia, por supuesto, esa usted la conoce mejor que yo, mucho mejor que yo, es la iglesia visible. La iglesia visible es una iglesia que está instalada en su época. Es una iglesia que está instalada en su propia época, es decir, es histórica. Es una iglesia histórica, tiene sus antecedentes históricos y es administrada por hombres, así tal cual, ¿no? Por seres humanos, pero en realidad es administrada por hombres. Las mujeres ahí ocupan un lugar secundario, normalmente al servicio desinteresado de estos hombres. Entonces, esta segunda iglesia es la que nos interesa, aunque también vamos a tocar algunos aspectos de la primera, de esta iglesia invisible, de esta iglesia creada por la teología, de esta iglesia ideal. Los pederastas, por supuesto, estos sacerdotes pederastas, pertenecen a la segunda iglesia. O sea, los pederastas son reales. Los pederastas son gente que tiene una historia, gente que vive en su tiempo, que vive en su época, que están instalados en el mundo de lo real. Pero, sin embargo, es lógico, o al menos tendría que serlo, y yo creo que sí, hay una preocupación teológica al respecto. Lo que yo no sé es qué tan profunda sea esa preocupación teológica respecto a los pederastas. La preocupación teológica con respecto a los pederastas tendría que ser algo que no viera exclusivamente el daño que un pederasta provoca a la iglesia. Que el quehacer iba a decir, pero no sé cómo llamarle a lo que hacen los pederastas. Bueno, pues ese desorden que meten al mundo los pederastas, no tendría que medirse exclusivamente, o la iglesia no tendría que verlo exclusivamente en el daño que provocan a la misma iglesia, porque parece que así es. O sea, la mayor parte de los sacerdotes, cuando oyen hablar de pederastas, inmediatamente rehuyen el tema, porque ellos piensan que con esto se daña la iglesia, y quien toca este tema, por ejemplo, quien está en este micrófono en este momento podría estar haciendo eso, daña a la iglesia. O sea, como que tocar el tema de la violación sistemática a niños y niñas es dañar a la iglesia. Sin embargo, en la preocupación teológica, por ejemplo, que tendría que existir, no se trata del daño nada más que provocan en la iglesia, es decir, del daño físico o del daño sobre todo económico y social o del abandono de fe. No se trata solo de medir los daños que la acción de los sacerdotes pederastas provocan en la iglesia, sino de conocer el lugar que los pederastas ocupan en el esquema ideal de la misma iglesia. Quiero decir, ¿qué representan, teológicamente hablando, si se me permite este desbarre, qué representan para la iglesia, teológicamente hablando, los pederastas? ¿Representan el mal o simple y sencillamente no son un caso que tendría que ser considerado teológicamente? O sea, los sacerdotes pederastas son un caso simple y sencillamente para la iglesia histórica, para la iglesia administrada por el hombre. Sus daños se tienen que medir solamente en el aspecto físico, económico, social, pero no tendrían absolutamente nada que ver con la teología. Sin embargo, vamos pensando que los pederastas podrían representar el mal. Y la pregunta sería si la iglesia puede ser, si la iglesia puede ser ella misma sin el mal. Y si no puede ser iglesia sin el mal, ¿qué porcentaje de mal requiere esa iglesia para ser? Me explico. ¿Son necesarios los pederastas al interior de la iglesia como una forma de representación del mal que tendría que plantearse como que el mal siempre existe en cualquier institución y en cualquier ser humano? Insisto, no es el mal que nosotros conocemos externo, es un mal teológico, es un problema teológico, tendría que ser un problema teológico. A mí me cuesta un poco de trabajo entender y tratar de explicar esto, quizás por eso estoy monologando en este micrófono, porque yo no soy creyente, no creo en ningún ser superior, ni en ninguna religión, ni nada de esas cosas. La respeto muchísimo, pero me pregunto ¿Qué piensa un creyente de esto? Me pregunto si hay fuentes teológicas en las que el creyente pueda abrevar para estudiar un poco este tema de la pederastia. Y esas fuentes teológicas, yo me imagino, porque tiene relación con el pecado, que lo llevan directamente a el mal, a todas estas reflexiones que la Iglesia ha hecho sobre el mal, ¿no? Relacionando siempre al mal con el demonio, con el diablo, etcétera, ¿no? Pero bueno, puede ser también un pecado de la misma iglesia, si es que la iglesia peca. No necesariamente el problema de los pederastas tiene que ser un problema de una práctica individual, sino muy probablemente sea parte de la misma estructura de la iglesia. Este es un problema serio, les digo, porque obviamente la Iglesia Católica no va a reconocer a los pederastas como parte de su propia iglesia, los considera ajenos a la misma iglesia. Sin embargo, obviamente es muy fácil demostrar que los sacerdotes pederastas pertenecen de tiempo completo a la iglesia, son parte de la iglesia y me animaría a decir son la iglesia misma. A lo mejor, insisto, en términos teológicos, son la parte del mal de la iglesia. Porque para la sociedad, efectivamente, si nosotros lo vemos así en frío y nos hablan ahorita de un sacerdote pederasta, lo vemos como un mal radical. O sea, inclusive no lo vemos, lo llevamos al extremo de lo que nosotros pensamos que es la maldad, porque nosotros lo tenemos ubicado como una especie o algo parecido a una profesión que no tiene que ver con un saber aplicado a alguna de las necesidades materiales del ser humano, sino que está por encima de las mismas necesidades materiales del ser humano. Y pensar que una de estas personas busca aprovecharse sexualmente de niños y niñas, pues nos hace verlos como una representación de las más exacerbadas del mal. Obviamente, un mal que se castiga, o al menos debería castigarse de acuerdo con las leyes que rigen a las distintas sociedades. Ustedes saben que en cada uno de los países la pederastia es castigada de diferente manera. No hay un estándar universal como la universalidad que busca la Iglesia Católica precisamente para castigar esta pederastia. No hay una universalidad con respecto a los criterios que aplican a la pederastia. Por eso también usted habrá oído hablar que en su mayoría los pederastas son intocables, no les pasa nada. Cuando mucho los cambian de parroquia, es decir, otros hombres también, estos que administran la iglesia, simple y sencillamente agarran y dicen, bueno, el sacerdote que estaba en esta parroquia, ahora lo vamos a cambiar a otra parroquia y ya asunto arreglado. Sin embargo, la sociedad tiene que castigar el mal que le hacen a la otra parte de la sociedad, la parte, digamos, más débil de la sociedad, que son los niños y las niñas. Este mal quien hace este mal tiene que castigarlo, tiene que aplicar sus leyes. El problema que ha sucedido en la mayoría de las sociedades, y estoy pensando ahorita en el caso de Bélgica o de Estados Unidos o de mismo México, es que esta práctica normalmente se da dentro de las iglesias y parece que las mismas sociedades, por muy laicas o muy seculares que se planteen, se detienen en este espacio. Vamos a hacer un corte y vamos a continuar con este tema de los sacerdotes pederastas. Estamos en Ficciones de la Palabra.
La realidad, sea lo que la compone, es inaccesible.
Está usted en Ficciones de la Palabra. Enseguida regresamos.
Estamos en Ficciones de la Palabra, estamos tocando el tema de los sacerdotes pederastas y lo que tiene que ver la Iglesia con estos sacerdotes pederastas. Y mi pregunta en específico sería si los sacerdotes pederastas constituyen un problema que tendría que ser resuelto por la teología al interior de la Iglesia, o qué le significa a la Iglesia un sacerdote pederasta. Normalmente, por la actitud de la misma, parece que es una especie de molestia ajena a ella misma, ¿no? Es como decir, hay algo que me perturba un poco y hagámoslo a un lado. De hecho, el tema de la pederastia se ha tomado por la Iglesia, es tomado de mala manera por la Iglesia, e inmediatamente piensan que es un tema que sirve única y exclusivamente para atacar, para agredir a la Iglesia. El problema que yo quiero pensar es que ese problema no es externo, no es exclusivamente de una sociedad que reclama el que algunos de los miembros de esa iglesia, congregación de religiosos, violan, agreden sexualmente a los hijos de esta sociedad. No, no es una cuestión exclusivamente externa, esa le corresponde a las autoridades. Esos son actos criminales, completamente criminales. Pero ¿qué hace la Iglesia al interior? Aparte de buscar, por así decirlo, quién es pederasta o quién no es pederasta y tratar de cuidarlo, al rato vamos a hablar un poco más de eso, la Iglesia tendría que comprometerse más a fondo con este problema, que por supuesto se le está saliendo completamente de las manos. El problema de los sacerdotes pederastas es por supuesto un problema de criminales que tiene al interior la propia Iglesia, que podría pensar yo mismo que la propia Iglesia solapa ese tipo de criminales. Y yo quiero decir que los pederastas, en todos los pederastas, pero los sacerdotes pederastas yo creo que son doblemente criminales. La pederastia es un crimen tal cual que debería de ser juzgado, condenado con toda la fuerza, con toda la seriedad con que se persigue un crimen, aunque más de alguno ya estará pensando que los crímenes en México no se persiguen con seriedad y lamentablemente tienen razón. Pero el problema con la pederastia es que es uno de los peores crímenes porque a la persona que asesinan sigue viva. Es una contradicción porque es alguien que muere, pero va a seguir en el mundo de los vivos. Le arrebatan completamente su existencia, pero va a seguir con sus dos pies en la tierra, va a seguir caminando, anda por ahí, y permítanme la expresión, pero anda por ahí como, como alma en pena. Es un terrible crimen, es un, pareciera uno de esos monstruosos castigos de Dante en la Divina Comedia, en donde al muerto lo hacen vivir su propia muerte, lo hacen seguir viviendo en el espacio en que tuvo en vida, pero ya no es él, porque si usted ha leído numerosos, numerosos testimonios de estos niños, jovencitos que fueron violados y que muchos años después, normalmente tienen que pasar muchísimos años después para que ellos empiecen a contar lo que sucede, todos ellos van a coincidir en eso de que están muertos, o sea, son seres que les arrebatan la, la vida, o sea, sufren como si fueran ellos los criminales, sufren un doble castigo, ¿no? El castigo en el momento en que esta persona pone sus manos y sus genitales sobre, sobre él, y también durante toda su vida que va a llevar encima ese recuerdo. Son criminales, sencillamente. O sea, un sacerdote pederasta es un criminal también. Y yo digo doble porque, insisto, yo no tengo una creencia en estos seres, pero asesinan también el espíritu de las personas. O sea, no solamente hacen un acto físico, sino que traicionan completamente la confianza de personas que tienen su fe puesta en algo que representa algo muy, muy, muy superior a lo que ellos están considerando sobre, sobre la tierra. Insisto, me es muy difícil entender esto, me es muy, muy difícil saber qué puede haber de superior que la propia vida del ser humano, pero hay personas que sí piensan que hay algo superior y eso también les es arrebatado por estos criminales. Su vida no vuelve a ser la misma. Pero esto tiene una historia y es una historia muy vieja. No se trata también de justificar, porque luego pareciera que cuando uno intenta explicar las cosas, cuando uno intenta conocer, automáticamente dicen que quiere uno justificar. No, por ejemplo, cuando alguien dice, pues es que los sacerdotes pederastas son enfermos, pues uno puede decir, mira, pues qué fácil, ¿verdad? O sea, los mandamos ya al mundo de los enfermitos, pobrecitos, a cómo sufren y por eso violan niños. Esa es una postura medio cómoda. Pero también pensar en que tienen una historia, pensar en que no lo están inventando ahora, no es para justificarlo, no es para quitarles años de cárcel, ¿no? Por decir, bueno, es que un sacerdote pederasta viola a niños y viola a niñas porque pues es una larga historia que tiene que contar. Mire, le voy a contar de un tema muy rápidamente, por supuesto no voy a profundizar en él porque los expedientes son muy muy largos y le voy a dar dos ejemplos. Ahorita el primero es la existencia de un registro de la Inquisición, está en francés, pero bueno, es el registro de la Inquisición de Jacques Fournier, es el obispo de Pamiers. Este registro de la Inquisición, hasta ahorita yo no me dedico a investigar estos, no me dedico a investigar estos casos históricamente, pero hasta ahorita es el más viejo que del que yo tengo un registro. Es 1318-1325. Fíjese de cuándo estamos hablando. Estamos hablando del siglo XIV. Estos registros fueron publicados en Toulouse en 1965. Vuelvo a darles los años, 1318-1325, apenas iniciaba el siglo XIV. Imagínese hace cuántos años. Bueno, este Jacques Fournier, que es un obispo de Pamiers, hace una investigación y se encuentra, bueno, le da la exposición ya algunos años después del que era subdiácono Arnaldo de Vernioilles. Y dice lo siguiente, esto está escrito por este diácono. Dice, en la recámara común del maestro y los alumnos, yo me acosté durante 6 semanas en la misma cama que Arnaldo Auriol. A la cuarta o quinta noche que pasamos juntos con Arnaud, pensaba que yo estaba profundamente dormido. Comenzó a abrazarme, a meterse entre mis nalgas, y ahí se movía como si yo fuera una mujer. Y él continuó pecando así cada noche. Yo era todavía un niño y lo que hacía no me gustaba. Pero lleno de vergüenza, no me atreví a revelarle a nadie este pecado. Ya adulto, y esto sale en este registro de la Inquisición del obispo de Pamiers, Jacques Fournier, ya adulto, Arnoldo de Verneuil revierte los roles y tiene relaciones, bueno, es una estupidez, perdónenmela, decir tiene relaciones, viola y los somete y los hace como sus parejas a una gran cantidad de parejas jóvenes. Y algo hace este antiguo violado, convertido después en violador, los hace jurar frente a la Biblia para que nunca revelen su relación. Fíjense que aquí tenemos varios elementos que aún persisten. Voy a darle otra vez los años 1318-1325. Y aquí están todavía todos los elementos, o una gran cantidad, una mayor parte de los elementos que aún persisten en estas relaciones que establecen los sacerdotes pederastas. Son elementos que vienen de muy atrás. En primer lugar, él habla de la recámara común del maestro y los alumnos. Esto se ve todavía muy común en los seminarios, y es muy común también en los seminarios estas violaciones a los jóvenes seminaristas por parte de sacerdotes pederastas. Él platica que se acostó durante 6 semanas en la misma cama de Arnaud Auriol. No dice la edad del niño, pero es muy común que algunos niños obviamente se acuesten en la cama de un adulto. Y él aprovechaba, el sacerdote aprovechaba que pensando que éste estaba dormido, se metía entre sus nalgas, dice la relación del muchacho, y se movía como si yo fuera una mujer. El otro elemento que es muy importante para esto es, dice, yo estaba lleno de vergüenza y no me atreví a revelarle a nadie este pecado. Vamos a un corte y continuamos en un minuto. Estamos en Ficciones de la Palabra.
El inconsciente tiene algo de inmutable. El deseo no madura sino de manera lenta o nunca. Yves Bonfoy.
Estamos escuchando Ficciones de la Palabra. Ya volvemos.
Thank you.
llenaba de vergüenza, dice, me llenaba de vergüenza y no le conté a nadie. ¿Dónde hemos oído eso? Eso sale casi en cada uno de los testimonios de las distintas, de la gran cantidad de víctimas de sacerdotes pederastas. O sea, es la vergüenza. La vergüenza, y hay otro elemento, la culpa. Normalmente una víctima de un pederasta, una víctima de una violación, aunque no sea de un sacerdote pederasta, tiene culpa, se siente culpable. ¿Y cuántos años va a pasar para que se pueda liberar de esa culpa, para que se pueda deshacer de esa culpa? Bueno, nosotros estamos hablando ya de los mismos elementos que se daban en 1318 y 1325. Supongo que antes había también, no lo sé. Yo le digo, el registro que yo tengo más antiguo es este registro de la Inquisición de Jacques Fournier, évêque de Pamiers. Es desde principios del siglo XIV, en donde cuenta estas historias de pederastias. Y luego, lo curioso, y esto a veces puede suceder también, debo confesar que no he leído casos al respecto, pero a lo mejor si revisamos luego la historia de un sacerdote pederasta, nos vamos a encontrar que él mismo fue abusado cuando joven, cuando niño, cuando un jovencito estudiante, probablemente de seminario, porque luego silencioso sacerdote del siglo XIV que era violado noche a noche, luego él se convirtió en un total y completo pederasta. Estuvo violando muchísimos jóvenes que los hacía su pareja. Eso él lo confiesa en este registro de la Inquisición. Y lo curioso es que les hacía jurar luego frente a la Biblia que no dijeran nada sobre su relación. Fíjense, también en los juicios que se le han hecho a algunos sacerdotes pederastas, sucede exactamente lo mismo en el testimonio de las víctimas. Muchas de ellas son obligadas a callar por el secreto de la confesión, o son obligadas a callar por imposición del mismo sacerdote, que le dice: si tú dices esto, si tú dices a alguien lo que nosotros estamos haciendo aquí, vas a caer en un gran pecado, etcétera. Es decir, el uso, por eso les digo este aspecto de este aspecto que no alcanzo a entender, pues el uso de los símbolos sagrados para someter a una persona. O sea, no es solamente el uso de la fuerza, el uso de la autoridad que le da ser un profesor o ser alguien superior a la persona de la que está abusando, sino también el uso de los símbolos sagrados, que pueden ser más poderosos, pueden ser superiores a cualquier otro elemento que utilicen estos pederastas, ¿no? Entonces hay una repetición, hay un ciclo, hay un como círculo vicioso en donde la víctima se puede convertir después en un verdugo. Estoy hablando de 1318 a 1325, pero me voy a pasar a otro caso que quizás usted lo conozca muy bien, lo conozca a fondo, porque se ha escrito muchísimo, hay películas, hay novelas, hay ensayos, hay una enorme cantidad de textos, y es el 15 de septiembre de 1440, Gilles de Rais es aprehendido. Gilles de Rais es aprehendido y se lo llevan, lo encierran. ¿Y quién es Gilles de Rais? Gilles de Rais es al que luego lo toma Perrault en sus cuentos y lo convierte en Barba Azul, aunque hay algunos que niegan, que dicen que Gilles de Rais no es Barba Azul. Sin embargo, hay una gran cantidad de literatura que lo toma como el famoso personaje protagonista de Barba Azul, aunque, bueno, luego veremos, Barba Azul tiene algunas diferencias al respecto de este Gilles de Rais. ¿Qué caracterizaba al Gilles de Rais? Bueno, en primer lugar, que fue una especie de lugarteniente de Juana de Arco. Era el que la acompañó en todo momento, pero curioso, y atención, excepto el día en que detuvieron, en que atraparon a Juana de Arco y se la llevaron para luego quemarla. Gilles de Rais estaba ahí, estaba a 25 kilómetros y por alguna razón, que luego dio no sé cuántas explicaciones, no estuvo ahí. Y él se disculpaba y total, siempre estaba al lado de Juana de Arco y en ese momento no estuvo. Pero me dirán ustedes, bueno, pero Gilles de Rais no era sacerdote. No, efectivamente Gilles de Rais no era sacerdote, sin embargo, era uno de los grandes pilares de la Iglesia Católica de esa época y uno de los grandes pilares eran los grandes señores, estos grandes señores feudales, estos grandes señores dueños de castillo, grandes señores dueños de horca y machete, en los cuales basaba su poderío la Iglesia Católica. La Iglesia Católica siempre recurría a ellos. Ellos eran quienes sostenían prácticamente todo el culto de la Iglesia Católica y en cierta medida representaban los intereses de esta en sus propias comunidades. ¿Y qué pasa entonces con Gilles de Rais? Bueno, Gilles de Rais, insisto, era guardaespaldas, por así decirlo, de Juana de Arco. Era un prominente, vamos a poner ahorita que era uno de los prominentes de la época, era un gran personaje, muy respetado y muy respetado también por su religiosidad. Sin embargo, de repente se empezaron a saber cosas de Gilles de Rais. ¿Qué eran estas cosas de Gilles de Rais? Bueno, empezaron a desaparecer niños en las villas donde él vivía. Hay toda una historia, hay varias historias de él. Ahorita voy a hablar de una como contrahistoria también. Empezaron a desaparecer niños y se empezó a hablar de la idea de que este personaje, Gilles de Rais, hacía cultos al demonio y se empezó a hacer toda una leyenda negra a su alrededor y por eso lo buscan y lo atrapan. Los datos, la mayoría de los datos están justamente están en su juicio. El juicio fue perfectamente detallado, fue un juicio que escandalizó a la sociedad del siglo XV, escandalizó profundamente a toda la sociedad por lo detallado de este juicio y por lo detallado al describir los crímenes de Gilles de Rais. ¿En qué consistían estos crímenes? Y él fue juzgado justamente por jueces eclesiásticos y fue el que presidía el juzgado era el obispo de Saint-Brieuc. Todo esto consistía en que él asesinaba y vejaba a niños de entre 7 y 20 años en grandes orgías con estos niños, pero en donde los asesinaban tal cual. Los colgaban del techo, los decapitaban, se decía, y está en el juicio, está en los datos de este juicio, que bebían la sangre de los niños, y llegan a declarar que ellos, él y sus achichincles ahí, le cortaban la cabeza a muchos niños, las ponían en unas lanzas y las ponían a concursar a ver quién era el niño más hermoso. Entonces todos ellos iban y revisaban a la cabeza del niño y decidían, porque decían que el diablo era el que era el juez, decidían cuál era el niño más hermoso. Bueno, todo esto lo toma Georges Bataille y escribe un texto que les recomiendo de veras, y les recomiendo muchísimo una introducción que hace en este texto Vargas Llosa. Se llama El verdadero Barba Azul y como subtítulo lo pone La tragedia de Gilles de Rais. Este libro es muy interesante porque aquí nos vamos a meter en el asunto de que luego vamos a tocar con Hannah Arendt, que es la banalidad del mal. Dice, sí, o sea, Gilles de Rais hizo todo eso y él hizo lo que mucha gente quizás busca o quiere hacer. Gilles de Rais se desata en una orgía de muerte. Gilles de Rais saca el animal que lleva dentro y Georges Bataille dice, hay en cada hombre un animal escondido en una prisión como un esclavo. y luego el esclavo puede o busca, dice, escaparse. Ese animal que hay en cada hombre, según Bataille, la parte maldita, inclusive es un libro que así se llama en 1949, que es ese animal que dice él todos llevamos dentro, pues es un animal que se supone tendría que estar domesticado por la fe y por la condición de católicos que tienen los sacerdotes. Lo que a mí me llama la atención en este caso es por qué no pueden domesticar ese famoso animal que hay en cada hombre, ese famoso animal escondido, como si estuviera en una prisión. ¿Qué es lo que sucede para que aún personas muy relacionadas a la religión? Yo vuelvo a insistir en el carácter del sacerdote. Vamos a decirlo así tal cual. El sacerdote es una persona común y corriente. Inclusive la misma iglesia y los mismos sacerdotes dicen, pues son seres humanos. Sí, pero dentro de la estructura de la iglesia católica son seres humanos hasta cierto punto excepcionales, porque a ellos desciende el Espíritu Santo. Cuando ellos se hacen sacerdotes, el obispo pone sus manos sobre la cabeza y a partir de ahí el Espíritu Santo está descendiendo. O sea, hay, puedo decirlo en estas palabras quizás, hay un cada sacerdote es un performance del mismo Cristo. Pero nos vamos ahorita ya a una pausa, estamos en Ficciones de la Palabra.
Cualquier obra artística es, aunque parcial, arbitraria y amañada, una visión personal de la totalidad. Ernesto de la Peña.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos.
Estamos en Ficciones de la Palabra, estamos tocando el tema de los sacerdotes pederastas. Dicen que es un tema polémico. No, no es polémico. Los sacerdotes pederastas existen y son unos criminales, punto. O sea, no veo dónde se encuentre la polémica. Y ahorita vamos a ver por qué. Tengo algunas llamadas. Y mensajes, habló Pepe Riaño, le mando un gran saludo, dice que por fin se pudo conectar a la primera. Alex P. Galindo, también le envío un saludo. Tengo una llamada de José Toledo de Purísima de Bustos, me manda un saludo, felicidades, si quiere tener comunicación, bueno, después nos comunicamos. También habló Fernando Aguilera Márquez. Dice, escuchando el programa del doctor Castellán, opino que no está bien que él solo trate este tema en el micrófono, pues es injusto que no se oiga en el programa una voz que opine diferente. Este tema es muy delicado y a lo mejor los estudios que él tenga no bastan. No, no me baso en mis estudios, señor Fernando Aguilera, me baso en lo que leo en la página roja de estos criminales con sotana, porque sencillamente eso es lo que son estas personas. Ellos ensucian a la iglesia católica, y yo insistí al principio, le crean un daño, pero no solamente a la iglesia de carne y hueso, no solamente a la iglesia visible, esa iglesia histórica, sino que le crean un daño también al interior, a lo más profundo de la iglesia. Eso es lo que usted debería de considerar. No, el tema, pues podemos saber aquí 20 o 30 personas. Yo ahorita le voy a citar el caso de algunos pederastas que en lo personal a mí me dan muchísimo asco y eso no es polémico. Lo mismo le podría decir a Martín Valerio, un viejo compañero al que le mando un saludo. Dice, es un tema que puede dar asco, sí, sí da asco, muchísimo, muchísimo asco porque es un atropello completo a lo más valioso que tiene la vida, que son las niñas y los niños. Él dice, favor de utilizar lenguaje técnico-científico. Yo creo que decirles a los sacerdotes pederastas que son unos criminales es técnico-científico porque es un crimen el que están cometiendo, evitar polémica. No, en esto no hay polémica, no hay posibilidad de que sea polémica. No creo que haya una sola persona, o si lo hay, deben de ser cómplices, que puedan defender a este tipo de criminales. de polémica religiosa política. No, no la hay, no la hay. O sea, al contrario, la política se está quedando atrás. La política debe de hacer leyes más estrictas para meterse más a escudriñar lo que hacen estos personajes. Dice, con datos duros históricos, como la alta alcurnia que distingue el título de doctor. Bueno, no sé si te bastan, mi estimado Martín Valerio, datos que estoy sacando de 1318 y 1440. O sea, me estoy remontando en la historia. Son datos que ahí están. El día que quieras, te puedo pasar el registro de Inquisición de Jacques Fournier, por ejemplo. Y hay una gran cantidad de registros al respecto. El archivo de Gilles Rey es un archivo muy completo. Además, lo toca casi completo ¿cómo se llama? Georges Bataille. Y ese libro lo puedes conseguir perfectamente en cualquier librería. También dice, excelente tema de la mafia católica y sus marranadas. Saludos afectuosos, Armando Marterra. Yo creo que también habría que distinguir qué hay de católicos a católicos, ¿no? O sea, en efecto, pues sí hay muchísimas marranadas, pero yo creo que también hay sacerdotes que están trabajando pues para limpiar un poco a la iglesia de esto. Miren, nada más para que se den cuenta, por ejemplo, de algunos casos de abusos cometidos por miembros de la iglesia católica. Nada más, por ejemplo, vean, en Argentina, el sacerdote Luis Sierra, Mario Napoleón Sasso, Julio César Gassi, en Chile, Francisco José Cox, Francisco Javier Errarusi, José Andrés Aguirre Ovalle, Ricardo Alberto Muñoz Quintero, Fernando Caradima, en Colombia, ¿quién está? El clérigo... Un clérigo que recibió una condena de 18 años y 4 meses en 2010 por violar a dos niños de 7 y 9 años en el Líbano, en Tolima. El sacerdote llamado William de Jesús Mazo Pérez. ¡Existen! ¡Están ahí! O sea, son sacerdotes en activo. En el próximo programa le voy a platicar del que yo creo que es el peor de ellos, que es un cardenal, imagínese usted. Es más, no se lo voy a platicar la próxima semana, se lo voy a contar ahorita. El cardenal se llama Roger Rosep van Eluwe. Si usted lee la biografía, está en Wikipedia, vaya Wikipedia y ponga Roger van Eluwe, o póngale así nada más en Wikipedia, cardenal belga acusado de violación o de pederasta, o cardenal belga pederasta, y vea la biografía de este cardenal belga. Es envidiable. Es una biografía en donde estamos hablando de un gran personaje. Es un cardenal. Él daba clases. ¿Y saben cuál era sus temas principales? El tema principal de este cardenal era la espiritualidad. ¿Y sabe usted qué hacía este cardenal mientras redactaba temas de espiritualidad? Violaba a su sobrino. Yo ahí le veo una profunda contradicción. No sé ustedes que dicen que el tema es polémico o que hay que como hablo solo, pues llevo ventaja. No veo cuál sea la ventaja en este caso. Un cardenal, y está aprobado, digo, no lo han metido a la cárcel, pero lo dio de baja la iglesia, hizo que dimitiera por sus razones de abuso sexual. Era profesor también de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Lovaina. Y fíjense lo que dice este cardenal, uno de sus alumnos. Él daba su curso y uno de sus alumnos, que también está estudiando para sacerdote, le pregunta por los escándalos de pedofilia en la Iglesia Católica. El alumno no sabía que él era un pederasta. Y él respondió. Dice, ya lo sé que hay mucho de dolor en la iglesia y para la iglesia. La opinión de la iglesia sobre la sexualidad y del matrimonio perturba. Nos duele que cosas como estas pasen en nuestra familia, pues la iglesia es nuestra familia. A pesar de todo esto, hay muchas razones para estar orgulloso y feliz dentro de la iglesia. y a lo mejor venía de violar a su sobrino. Porque él violaba a su sobrino, luego le salió otro caso de otra violación y se pone a decir eso. No es suficiente cinismo, no es de veras un enorme cinismo. Digo, independientemente, para mí, en lo personal, yo respeto muchísimo a la Iglesia. Yo siempre estoy leyendo algún teólogo, de distintos teólogos. Leo muchísimo a Ratzinger, si le sirve de algo en eso. En próximas ocasiones hablaré sobre la postura de Ratzinger con los sacerdotes pederastas. Pero imagínense ustedes un sacerdote que está violando a un niño y dice, cuando otro estudiante también le pide una opinión sobre los artículos publicados que muestran que la pedofilia es mucho más rara en la Iglesia Católica que en otras instituciones, este obispo, Van Leeuwen, emitió el 22 de abril de 1900, dijo, da asco, es un escándalo, pero no es el único problema. No hemos de olvidar que hay artículos publicados que muestran que la pedofilia es mucho más rara en la Iglesia Católica que en otras instituciones. Dice él como si eso lo eximiera. ¿Esto qué demuestra? Bueno, si tuviéramos tiempo, les leería también la carta que escribe un sacerdote de aquí de León, de León, Guanajuato, que también él violaba niñas. Y violaba niñas, una de ellas fue madre y él lo acusaron y tuvo que aceptar la paternidad y paga pensión. Pero ya con la segunda niña también, que tiene 15 años, pues lo metieron a la cárcel. Y está en la cárcel. No encuentro ahorita este texto. Aquí lo tengo, miren, lo tengo inclusive como texto de un pederasta. Se me va el tiempo, no se los puedo leer, pero él habla como si él no fuera pederasta y dice, como prometió Cristo, que aunque la debilidad y lo pecaminoso, por supuesto el escándalo causado por los sacerdotes y otros católicos, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la Iglesia. De manera que esto no debe hacernos perder la fe en nuestra Iglesia Católica, sino darnos cuenta que a pesar de que está hecha de hombres frágiles, él se llama hombres frágiles porque él está violando niñas, era confesor de un colegio católico en León y violaba a las niñas ahí, dice, en ella habita el Señor Jesús y nunca la abandonará. Esta situación debe abrir nuestros ojos de fe y estar abierta y velar para que con la fuerza de la oración hagamos de la Iglesia de Cristo una iglesia viva a pesar de los dolores. Bueno, este señor está en la cárcel, imagínese, por violación, y además lo aceptó, lo tuvo que aceptar, bueno, en primer lugar porque tuvo que reconocer la paternidad, y en segundo lugar porque los padres de la otra menor dijeron, pues va al bote. Y bueno, tengo dos llamadas, con esto me despido. Llamó Marta Alicia González, comenta, lo que dice el doctor Roberto es verdad, pero la Iglesia lo ha ocultado, ahora salen a la luz sus porquerías. El doctor les está diciendo con bases, la Iglesia siempre ha hecho atrocidades en su nombre. Yo insisto, no es la Iglesia, yo hablé de dos iglesias, hay una iglesia visible, que es la instalada, la terrenal, la histórica, perdón, la visible, y la invisible, que es la teológica, la ideal, luego puedo hablar más de eso. También el licenciado Salvador Amézquita, el Cala, un gran saludo. Dice, soy egresado de la Universidad de Guadalajara y también católico, pero felicito al doctor Castelán por tratar abiertamente este tema, que de polémico no tiene nada. Estos abusos a niños por parte de sacerdotes es innegable. Pues ahí están los datos, ahí están los... Felicitaciones, doctor, por su programa y saludos al público de Radio UDG. Muchas gracias a ustedes. Nos despedimos. Esto fue Ficciones de la Palabra.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.